Alejo, hoy vamos directo a Asia. Una cifra.
Más de 2 millones de robots ya operando en China y muchos más por ser utilizados en los próximos trimestres.
Una ciudad.
Shenzhen, que muchos denominan la Silicon Valley de China.
Una oportunidad de inversión.
Ampliar la apertura de lo que uno entiende como inteligencia artificial, no solo en términos sectoriales, sino también geográficos, y reconocer que hay otra realidad en la otra parte del mundo.
Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global con una perspectiva latinoamericana. Bienvenidos, soy Gabriela Soní, Chief Investment Officer en UBS México. Y hoy me acompaña Alejo Cherwonko, CIO para Mercados Emergentes en UBS, para hablar sobre uno de los viajes más interesantes que ha hecho recientemente, su visita a Hong Kong para participar en el Asia Investment Conference de UBS. Antes de comenzar, no olviden seguirnos para mantenerse al día con nuestros nuevos episodios. Hace unos días se celebró en Hong Kong uno de los eventos más importantes de UBS. Estamos hablando de más de 4.800 participantes y empresas que representan más de 10 billones de dólares en capitalización de mercado.
Excelente introducción, no lo pudiste haber dicho mejor. Permíteme enfatizar la importancia de este evento para el banco. Es el evento de mayor envergadura que hace la institución en el mundo, ¿no? Casi 5.000 participantes, 400 empresas representadas, 10 billones de dólares de capitalización de mercado, o 10 trillion dollars por sus denominación en inglés, ¿no? Y se sentía como que era el evento a participar. Si uno está en economía y finanzas en el norte de Asia, tenías que ser parte de esta conferencia. Y también se sintió el peso del banco en Asia, ¿no? Uno cuando ve los resultados de UBS que reporta cada trimestre, ve en papel que hoy por hoy es un banco muy balanceado geográficamente, con una presencia fuerte en los Estados Unidos, un tercio, con una presencia fuerte en Europa, un tercio, una presencia en Asia fuerte, el último tercio. Pero hay que estar ahí en persona para ver la pujanza, la cantidad de carteles de UBS desperdigados por todo Hong Kong, muy, muy notable. Y como bien mencionabas, es una ciudad que está recuperando un poco su dinámica. Después de varios años complicados, se sintió un Hong Kong pujante y con optimismo.
Alejo, tú estuviste allá y además tuviste la oportunidad de visitar tanto Hong Kong como Shenzhen. Y la verdad es que después de un viaje así surgen muchas preguntas. Primero, porque Hong Kong parece estar viviendo un momento muy interesante después de años complicados por la pandemia y las tensiones internas, pues muchos hablan de una ciudad que ha recuperado dinamismo y protagonismo dentro del mundo financiero. Y segundo, porque Asia está en el centro de dos de las revoluciones más importantes de nuestro tiempo, la tecnológica y la geopolítica.
Que por cierto, si todavía no han escuchado el episodio donde hablamos sobre esto, les dejamos el enlace en la descripción.
Bueno, es difícil pensar en un lugar donde esas dos revoluciones se vean con tanta claridad como en Asia. Por un lado es el continente de vanguardia en innovación tecnológica y por otro es también uno de los epicentros de las tensiones geopolíticas que están redefiniendo el mundo. Así que empecemos por la tecnología. Después de lo que viste en el viaje, Alejo, ¿cuál dirías que es la principal diferencia entre Asia y América cuando hablamos de este tema? Y ¿qué hace que Asia tenga un papel tan relevante en esta transformación?
Yo creo que dos diferencias notables con lo que percibo desde Nueva York, desde Washington DC. Primera diferencia, en Hong Kong, en Shenzhen, la inteligencia artificial es tanto hardware como software. Yo percibo en Nueva York, en Washington, en Estados Unidos en general, que la inteligencia artificial tiene un sesgo muy fuerte a software. Todos estamos debatiendo cuál es el próximo modelo de gran tamaño, LLM, que va a salir al mercado, las oportunidades y los riesgos que acarrea el modelo Mythos de OpenAI, de Anthropic, por dar un ejemplo concreto. Pero en Asia tenemos ese elemento al que se le suma la importancia del hardware y el dominio tan notable que tiene China por el lado de hardware. Están, creo, más avanzados en ese área. Estamos hablando de brazos robots para procesos manufactureros, humanoides. Estamos hablando de automóviles que se manejan solos. Hasta, te digo, una de las cosas más divertidas que me tocó vivir, un robot me hizo un cappuccino tremendo con un latte art impecable. Yo hace años estoy tratando de dominar esa disciplina y no le llego ni a los talones al robot que me hizo ese café tan elegante. Eso por un lado. La segunda diferencia, Gaby, creo, es percepción social y política hacia la tecnología. Corregime si me equivoco, pero en Occidente la inteligencia artificial se está convirtiendo un tema de debate político-social por lado negativo. La gente tiene mucho miedo. Está atemorizada de perder su trabajo, de ser reemplazada por la tecnología. Tiene miedo de que su cuenta de electricidad, de luz, sea más alta como consecuencia de la tecnología, de que no tenga acceso a agua potable de la mano de la tecnología. Y esto ya se deja entrever en carreras electorales en distintas partes, por lo menos de Estados Unidos, y creo que esto solamente va a profundizarse. En Asia, por el momento, hay una percepción más positiva de la inteligencia artificial. Hay una expectativa de que esto nos va a ayudar para mejor. Y por lo menos al día de hoy, tiene una connotación político-social menos pesada, ¿no? Unas diferencias que me pareció importante recalcar.
Muy interesante, le cuesta distinta actitud, ¿no?, de cómo se percibe estos avances y bueno, también las experiencias que viviste, que en algún momento sentiste, tal vez, no, esto ya no es el futuro, esto está pasando ahora, qué increíble. Ahora, pasando al segundo tema, Alejo, la geopolítica, desde América Latina seguimos muy de cerca la relación entre China y Estados Unidos porque sabemos que tiene implicaciones importantes para nuestra región. Después de estar allá, ¿qué sensación te quedó sobre la relación entre las dos potencias? ¿Crees que estamos viviendo una etapa de mayor estabilidad o es simplemente una pausa dentro de una competencia que va a seguir ahí marcando la agenda global?
Hay que hacer una distinción muy marcada, Gaby, entre el corto plazo y el mediano-largo plazo. En lo que se refiere a lo inmediato, en 2026, yo en Asia percibió un consenso de que va a haber ciertos paños fríos, ¿no? De que Estados Unidos y China se ponen de acuerdo en ponerse en desacuerdo, se sacan un poco los guantes. Lo que quiero decir es se tratan un poco más amablemente, por lo menos en el 2026. Se percibe como que es algo que le viene bien tanto a Trump como a Xi y que está apoyado por una relación personal que va a tener, se espera, 4 oportunidades de desempeñarse. ¿A qué me refiero con esto? Trump visitó China hace escasas semanas. Xi estaría visitando Washington D.C. prontamente. Y además de eso, nos quedarían 2 oportunidades más para que Xi y Trump se vean cara a cara. La reunión del APEC en China y la reunión del G20 en Estados Unidos, todos en el 2026. Como consecuencia, la expectativa es de cierta estabilidad en la relación, de cierta amabilidad en esa relación que perdure este año. Dicho eso, Gaby, la distinción respecto al mediano o largo plazo aplica. Nadie se hace ninguna ilusión de que el camino estructural de este vínculo sea hacia peor. Hay muchas aristas de conflicto entre Estados Unidos y China: financiero, tecnológico, militar, geopolítico. Entonces, tarde o temprano esto va a volver a manifestarse. Eso es un poco la expectativa. Pero por el momento, todos contentos de vivir cierto veranito en términos de la relación bilateral.
Y para cerrar, Alejo, me gustaría aterrizar todo esto desde la perspectiva de inversión. Entonces, después de esta experiencia, ¿cuál es la principal reflexión que te lleva sobre Asia y qué mensaje le darías a un inversionista latinoamericano que todavía tiene poca exposición a la región?
Yo creo que eso es la clave, Gaby. Es simplemente aprovechar viajes para reflexionar que le permitan a uno abrir los ojos a otra realidad y reconocer que el mundo está cambiando muy rápido y que hoy por hoy tenemos liderazgos que no son homogéneos. No es que hay un país que sea el líder indisputado en varias áreas económico-financieras. Los Estados Unidos siguen siendo, por supuesto, tremendo foco de innovación y desarrollo de nuevas tecnologías. Pero hay que reconocer que en lo que se refiere a la interacción con el mundo material, Asia estaría a la delantera. Y uno tiene que preguntarse, ¿mi cartera de inversión refleja en lo más mínimo esta realidad? Y la respuesta para muchos inversores hoy por hoy es no, no refleja esta realidad. Hay una concentración increíblemente notable hacia activos americanos y tecnología en los Estados Unidos. Nuestra sugerencia es ampliar el panorama, reconocer que la inteligencia artificial se está aplicando en varios segmentos y en varias geografías, a distintas velocidades y con distintos matices. Y como consecuencia, una cartera de inversión tiene que reconocer estas observaciones.
Excelente. Pues muchas gracias, Alejo, y gracias a todos por acompañarnos. Eso fue todo por hoy. En LATAM Access no solo analizamos el mundo, intentamos ayudarla a decidir cómo actuar en él. No olviden seguirnos y responder la encuesta que está en la descripción del episodio. Nos interesa mucho conocer su opinión. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FinRise IPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.